Vayamos a Génesis capítulo 5, versos 23 al 24, para continuar con nuestra serie Caminando con Dios. Caminando con Dios. Capítulo 5, verso 23 y 24 nos presenta a un siervo de Dios del pasado que caminó con Dios. Dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Señor, rogamos ahora que nos ilumine con tu palabra, trae tu Santo Espíritu como nuestro pedagogo, nuestro maestro, para que Él nos instruya y nos enseñe en este arte de caminar contigo todos los días de nuestra vida. Equípanos para esta insigne labor de caminar contigo siempre. Síguenos preparando, Señor, fortaleciendo nuestras debilidades y flaquezas. En nuestro caminar diario, ayúdanos a perseverar, fortalecidos en la fe, animados con las promesas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Enoch fue un hombre de una vida longeva, como se puede ver en ese pasaje. Hemos de entender que este hombre, cuando cumplió 50 años de vida, estaba caminando con Dios. Cuando arribó a los 100 años de vida, seguía caminando con Dios. Al llegar a los 150 años de vida, este hombre seguía marchando, caminando con Dios, rumbo a Canaán, la celestial. Este hombre, al llegar a los 100 años, a los 150, a los 300 años de vida, aún seguía caminando con Dios. Finalmente, note lo que dice el texto. Este hombre, al llegar a esa edad de 365 años, seguía caminando con Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esa larga caminata con Dios? Llegó al final del camino. Llegó al final del camino. ¿Y a qué conclusión llegó el Espíritu Santo cuando nos registró aquí la vida de este hombre? Caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? Y esta es la razón, lo llevó Dios. Después de caminar esos largos 365 años, en este mismo mundo donde vivimos nosotros, recordad que es aquí donde él vivió, no fue en Marte, ni en Júpiter, ni en la colina antes de llegar al cielo, no, él vivió aquí, en el planeta Tierra, poblado por la misma gente que usted conoce, la misma naturaleza, de hombres y mujeres que poblaban los caminos de aquel día, son los que tenemos hoy también. Él caminó en esta sociedad, en este mundo, y llegó finalmente donde debía de llegar, hacia donde le encaminaron sus pasos durante todos esos años de vida. ¿En qué consiste caminar con Dios? ¿Qué fue lo que este hombre hizo en su vida durante esos 365 años que vivió en esta tierra, a lo cual se le llama caminó con Dios o caminar con Dios? ¿En qué consiste eso? ¿Qué fue lo que él hizo que le granjeó ese hecho, esa actividad que realizó durante todos esos largos años de vida? Caminar con Dios es vivir una vida de deseo de Dios para recibir de Él cuántas provisiones necesita nuestra vida, nuestra existencia aquí en la tierra está supeditada a suplir una serie de necesidades espirituales. Y en ese sentido, Dios fue la respuesta para él, para cada una de esas necesidades fundamentales para su subsistencia espiritual. Enoch vivió 365 años deseando a Dios, y de Dios recibió cuantas provisiones su alma necesitaba para fortalecerse, para tener salud espiritual, para tener una vida lo sana y así poder caminar con Dios. Caminar con Dios es tener una vida de comunión con Él, pero también es una vida de deleite en Él, de deleite continuo. No solamente deseamos a Dios, el alma también debe de deleitarse en Él. Caminar con Dios es vivir una vida de deleite en Él. Es difícil para alguien poder caminar con Dios si no tiene como gratificación deleite en Él. De hecho, usted no va muy lejos con alguien con quien usted se siente incómodo. Usted no va muy lejos con alguien que le resulta desagradable. Usted no va muy lejos con alguien que le resulta una pesadilla. ¿No hay gente así en la vida? Que cuando usted se junta con ellos y camina un rato con ellos, usted siente que tiene a su alrededor una camada de avispa detrás de usted, y usted está loco por deshacerse de esa persona, de desapartarse de esa persona. No es posible ir muy lejos con alguien que a usted no le resulte placentero, agradable, entretenido, deleitoso, gratificante, el compartir con esa persona y caminar con ella. Hermanos, no será posible para ti caminar con Dios y dar con Él ni siquiera 5 pasos en la vida, a menos que para ti resulte una experiencia gratificante, gozosa, deleitosa, placentera, una experiencia realmente complaciente para tu alma. Enoch caminó esa larga vida porque, sin lugar a duda, para él fue una experiencia de deleite. Por eso deseaba que Dios le acompañara en su caminar por la vida. Por eso buscaba la compañía de Dios al caminar por la vida. Porque para él resultaba una experiencia deleitosa. Pero además, mis amados hermanos, caminar con Dios es vivir una vida de oración y de humilde dependencia de Él. Nadie podrá caminar con Dios si no experimenta una vida humilde de oración y de dependencia de Él. Eso es básico para poder caminar con Dios por la senda de esta vida. Así como un niño depende de sus padres porque confía en él, así también el alma debe de aprender a confiar, a depender del Señor en todo y para todo asunto necesario en esta vida. Caminar con Dios y viajar con Él por este mundo agreste, por este mundo de pobreza, por este mundo de inseguridad, por este mundo de anarquía, por este mundo de atropello, por este mundo de barbarie, por este mundo de brutalidad, por este mundo de miseria, por este mundo de infelicidad, por este mundo de enfermedad, por este mundo de muerte, es el más grande honor y privilegio que hombre alguno jamás podrá recibir en esta tierra. Por lo que enseña Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces es un buen negocio para el alma humana, para el ser humano integrar o integral, caminar con Dios. Debemos caminar con Dios en oración y dependencia de Él, primero, porque aquí en este mundo donde vivimos, un mundo de grandes miserias, carencias y necesidades, habita el diablo. Por eso necesitamos caminar con Dios. Aquí, en este planeta, habita el diablo, habita Satanás. Por eso necesitamos desesperadamente, necesitamos urgentemente dar cada paso que damos en esta vida de la mano de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo, porque aquí en este planeta también habita el diablo, habita Satanás, quien es presentado y descrito en la Biblia como un diablo astuto, sutil, sagaz, poderoso, insaciable en sus tretas y estratagemas para hacernos caer, para cansarnos, para detenernos, para desanimarnos, para lisiarnos e impedirnos caminar. Caminar, no lentamente, no a paso de marcha, no en carreras, nos impide dar pasos de niño, pasos de infante cuando están aprendiendo a caminar. Satanás se opone permanentemente a que caminemos con Dios en esta tierra. Y mis amados hermanos, necesitamos caminar con Dios, porque aquí donde vivimos existe el diablo. Como bien lo expresa 1 Pedro 5:18, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y es interesante observar aquí que el apóstol Pedro describe los sufrimientos como una experiencia que está ligada directamente a la actividad de Satanás que se desarrolla en contra de los que están caminando con el Señor. Entonces, ¿por qué tú debes caminar con Dios en oración y en dependencia de Él? Porque aquí donde vivimos existe Satanás. Por eso Pablo recomienda en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Hermanos, si vamos a llegar al cielo, recordad, no podremos llegar allí a menos que estemos caminando de la mano con el Señor y Salvador Jesucristo. Porque aquí en esta tierra hay un diablo que se opone a que demos un solo paso en dirección a Canaán la celestial. ¿Cómo podremos resistir a Satanás? ¿Cómo podremos estar firme en contra de sus tretas y maquinaciones? Hermanos, si estamos caminando con el Señor, en comunión con Él, en oración, en dependencia de Él, esa es la manera en que lograremos zafarnos de las artimañas de Satanás para caminar rumbo a Canaán, la celestial. Debemos caminar con Dios en oración, porque ese es el medio establecido por Él para darnos todo cuanto Él ha reservado para cada uno de sus hijos. ¿Cuál es el medio que Dios ha determinado usar para darnos aquello que Él ha reservado para nosotros, la provisión que Él ha guardado para nosotros? La oración. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis. ¿Y cuál es la razón que da Santiago? Porque no pedís. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y mis amados hermanos, esa es la razón por la cual vivimos una vida de miseria y de carencias de los bienes espirituales y aún muchas veces de bienes materiales. ¿A qué atribuye el apóstol esa carencia? ¿A la falta de provisión? ¿A que se le agotó al Señor la mercadería que nuestras almas necesitan? No, hermano, es que no pedimos, ese es el problema. No usamos el medio establecido por Dios para traer a nuestras vidas esas provisiones que las almas necesitan para tener los bienes y las riquezas para satisfacer nuestras necesidades temporales y obviamente nuestras necesidades eternas. ¿Por qué veo tan pocos frutos en mis labores cotidianas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Preguntarán algunos. ¿Qué responde el apóstol? Porque no pedís. Por eso, bien simple, ¿por qué yo no veo la conversión de mis familiares? ¿Qué responde el apóstol? Porque no pedís, esa es la razón. ¿Por qué yo veo tanto problema en mi vida laboral? ¿Por qué tantos fracasos en los planes que emprendo? ¿Cuál es la razón? Porque no pedís. La sabiduría y la gracia de Dios para hacer la cosa a la manera de Dios. Ese es el problema. ¿Por qué no salgo de una crisis en el matrimonio, en la vida económica, familiar? ¿Por qué? Porque no pedís. La gracia de Dios, la sabiduría de Dios, los recursos del Espíritu de Dios para tratar y lidiar con tus problemas a la manera de Dios. Pedís y se os dará. ¿No es la divina promesa? ¿Por qué siembro y siembro y no cosecho? ¿Por qué? Porque no pedís. Debemos, hermanos, caminar con Dios, pero caminar con Él en una vida de oración constante, perenne. Es allí donde Dios ha prometido darnos todo recurso espiritual necesario para una vida próspera y bendecida con Él. Y en Él, en nuestro caminar diario. Debemos caminar con Dios en dependencia de Él por medio de la oración, porque ese es el medio para liberarnos de los afanes y ansiedades que por naturaleza genera este mundo donde estamos viviendo. Filipenses 4, 5 al 7 dice, el Señor está cerca. Por esa razón, dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, porque Él está, ¿cómo? Cerca. Porque Él está caminando junto a nosotros. O porque nosotros estamos caminando al lado de Él. Porque Él está cerca, dice Pablo, verso 6, por nada estéis afanosos, más bien presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, una noche de oración, una noche de oración nos puede librar de muchas noches de insomnios. ¿Cuántos insomnios? ¿Cuántas noches en velas hemos tenido que experimentar en nuestras vidas por el problema del afán y de la ansiedad que provocan nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras dificultades, que por lo regular, para ellas, no tenemos las respuestas, no tenemos cómo resolver? ¿Y qué produce eso? Ansiedad, produce insomnio, falta de sueño, depresión en algunos casos. Hermanos, una noche de oración nos puede librar de muchas noches de ansiedades, de muchas noches de desvelos. Un día de oración nos puede librar de años de miseria, de pobreza, de carencias, de años. ¿O usted no cree eso? ¿Usted no cree eso, mi hermano? Créame que así es. Un día de oración nos puede abrir las puertas y las ventanas de los cielos para que la gracia de Dios nos inunde de tal manera que podamos tener lo necesario para disfrutarlo durante semanas, meses, años y hasta la venida del Señor Jesucristo. No lo creemos. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo soy el fruto de una semana de oración y ayuno de una iglesia. Comenzaron a orar el lunes y el viernes yo llegué. Yo llegué, no, me llevaron. Me llevó el Señor. Y ahí empecé a caminar con el Señor. Hermanos, una semana de ayuno y oración. De esos 23 hermanos que estaban allí reunidos y ayunando durante esa semana, ha producido un ministerio de casi 30 años en mi persona. ¿Se da cuenta? ¿Qué produce la oración? La respuesta de Dios a la oración, más bien, los frutos que eso puede generar y el bien que a través de ella podemos hacer a generaciones de personas en el futuro. No sabemos el impacto y los frutos que una oración persistente por algún objetivo específico puede llevar para la raza humana. No lo sabemos. Ahora, está claro, hay un montón de promesas. La promesa es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, esas bendiciones, ¿cómo llegan? ¿En respuesta a qué? Hermanos, a la oración. A la oración tenaz, a la oración ferviente. Un día de oración nos puede librar de años de miseria. Una hora de oración nos puede brindar, por la gracia de Dios, semanas y meses de bendiciones a granel, tanto espirituales como temporales. Tanto espirituales como temporales. Conozco montones de hermanas que en oración clamaron y clamaron y clamaron y al Señor le mandó un siervo. Se casaron. ¿Y qué prole produjo esa oración? ¿Qué familia produjo esa oración? ¿Qué bendición esa familia para el pueblo de Dios? ¿Respuesta de qué? De la oración. A la oración. Una hora en oración puede producir semanas, meses, años, generaciones van y generaciones vienen para disfrutar de esa bendición respondida a ese clamor de ese hermano, de esa hermana, durante una hora ahí clavado en la presencia de Dios. Si usted mira hacia atrás a la Biblia, ¿qué es lo que usted encuentra? A un Jacob que peleó una noche con un ángel. Y hermanos, ¿cuánto hemos sido bendecidos por esa noche de clamor que desplegó su siervo Jacob en la presencia de Dios? Una oración persistente, una oración cargada de fe y de confianza, de esperanza. Una oración persistente, hora por hora, buscando la bendición de Jehová. Y cuando pudo, le echó mano a la canilla del ángel. Y no lo soltó. Hasta que no le soltó la bendición. Y hoy estamos aquí sentados, muchas generaciones después de esa noche de oración, gracias al fruto provisto por Dios como respuesta a esa plegaria que del corazón surgió en la vida de ese siervo de Dios. Por eso, mis hermanos, créame, no menosprecie una hora de oración. Usted no sabe lo que usted va a conseguir con eso y cuánta gente se van a beneficiar de esa hora suya. De ese tiempo invertido allí, en la presencia de Dios, para rogar que le dé esa bendición. Y hermano, no seamos escasos, tacaños. Dios es un Dios grande, podemos pedirle cosas grandes para su gloria. Y para nuestro bienestar espiritual, personal, familiar, eclesiástico, social. Hay crisis de seguridad en los países, en las naciones, por la ineficacia de las autoridades y de las instituciones divinamente instituidas para lograr la paz en los pueblos. ¿Qué nos manda el Señor? Que oremos por los gobernantes. ¿Y qué hemos de pedir? Todos los recursos de la gracia necesarios para que el imperio de la ley allí funcione. Y como resultado de eso, haya paz para predicar el evangelio en paz. Debemos caminar con Dios en dependencia de Él en oración, amados hermanos, por los frutos que produce en nuestras vidas la oración. Los frutos que produce en nuestras vidas la oración fogosa, tenaz, persistente, son otra razón por la cual estamos llamados a caminar con Dios en una vida de oración, de humilde dependencia de Él. La oración promueve nuestro crecimiento espiritual porque ella nos permite, primero que nada, ver el pecado, reconocer el pecado, confesar el pecado y allí proponernos apartarnos del pecado. Por eso la oración es un medio que promueve el desarrollo y manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como bien lo expresa el Salmo 139, verso 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Ven lo que se puede lograr con la oración? Cuando el hombre y la mujer de Dios oran, manantiales de gracia a su vida han de llegar, porque ese es el medio de gracia establecido por Dios para traer su gracia a nuestras vidas. David anhelaba que su corazón fuese examinado. ¿Cómo él lograría que Dios hiciera tal cosa? En oración. Estando en oración. David deseaba que el corazón suyo fuese conocido por Dios. ¿Y cómo él lograría tal cosa? Yendo a Dios en oración para abrirle allí de par en par las puertas de su corazón. Para que Dios llegara a su interior. ¿Y dónde, en qué contexto, en qué esfera él haría eso? En el contexto de la oración. Él deseaba que Dios le probara internamente. ¿Y dónde él podía lograr que Dios sometiera a prueba su corazón? En el contexto de la oración, él deseaba que Dios examinara sus pensamientos. ¿Y dónde él iba a lograr que Dios llevara a cabo ese examen de sus pensamientos? En la oración. A través de la oración. Él deseaba ver si Dios encontraba camino de perversidad dentro de sí mismo. ¿Y dónde él lograría tal cosa? En la oración. Él también deseaba que Dios lo guiara por el camino eterno. ¿Y dónde él lograría tal cosa? Hermanos, en la oración, orando. Por eso, para caminar con Dios, se requiere de la oración, porque la misma promueve nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, nuestra piedad personal. La promueve la oración. Cuando nos postramos delante del Señor, los rayos de la luz de la palabra de Dios llegarán a los rincones más escondidos de nuestras vidas, y desde allí sacarán la escoria y la basura de todo pecado que el diablo haya logrado acumular en nuestro ser interior. ¿Y en qué contexto podremos observar esos escombros en los rincones de nuestros corazones? ¿Cómo podremos tomar la escoba para barrer esos rincones? ¿Cómo podremos tomar el swapper para trapear esos rincones? Por medio de la oración. Ese es el medio instituido por Dios. Pero además, mis hermanos, la oración produce en nosotros dos frutos extraordinarios. Primero, ella nos permite adquirir sabiduría para conocer de una manera experimentar los caminos de Dios. Los caminos de Dios. Segundo, en la oración obtenemos fuerza, vigor, buenas motivaciones, alimentadas con las promesas para caminar con Dios. Sobre todo, corriente arriba, no corriente abajo, corriente arriba. Es fácil montarse en una yolita allá arriba, ¿verdad? Donde comienza el río y la corriente te lleva. Tú no tienes que hacer fuerza. Pero, otra cosa es montarse en la yolita con dos remos, corriente arriba. Usted a los 10 minutos y usted está con fuerza. Todavía a la media hora usted ya, un poco ahogado, pero para arriba, a la hora. Usted tiene la lengua de este largo. Ahogándose. Hermanos, ¿y dónde conseguiremos el oxígeno para seguir metiéndole leña? Leña energética a nuestras manos para seguir dándole a los maderos hacia arriba. Hermanos, es en la oración, es allí donde Dios habrá de depositar su poder en nosotros como respuesta a nuestras oraciones para que sigamos remando río arriba. Porque nadamos en un río que corre en oposición a Dios en este mundo. Ese río lo tenemos adentro y lo tenemos afuera. Esa es la realidad. Las personas del mundo le dicen al oro, tú eres mi esperanza. Le dicen a las riquezas, tú eres mi refugio. Pero los hombres y mujeres piadosas, piadosos, le dirán a Dios, tú eres mi único refugio en esta vida, en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Ellos dicen, solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación. Él es mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio. Está en Dios. Hermanos, esa es la expresión del salmista David. Él sabía en quién había confiado, a quién había creído, con quién estaba caminando. Por eso podía exclamar: mi esperanza no está en el oro. Mi refugio, mi seguridad, no está en las riquezas, sino que la roca de mi salvación solo es Él. Solo es Él. Nada más y nadie más que Él. Es la roca y mi salvación, mi refugio, mi escudo. Nunca seré sacudido, exclamaba él. Mis amados hermanos, caminar con Dios es vivir una vida de oración, de humilde dependencia de Él, para que Él supla todas y cada una de nuestras necesidades temporales y espirituales. Amados hermanos, caminemos con Dios un día y cada día. Caminad con Dios un día y cada día, como si ese día fuera el último que fuéramos a caminar con Él. Enoch caminó con Dios 365 años. Si te multiplica eso por la cantidad de días que vivió, le dará un numerito bastante alto. Pero hermanos, a todo puerco gordo le llega su día. Por longeva que sea la vida nuestra aquí, se acabará. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Está establecido. El calendario para nosotros expirará, terminará. Esa es la realidad para todo ser humano descendiente de Adán y de Eva. Por eso, vive cada día como si fuera el último día que fueras a vivir en esta tierra. Y qué maravilloso es poder tener la certeza y seguridad de que si Cristo viene dentro de media hora, no hay problema. Yo no tengo que ir a mi casa a bañarme, a recoger la ropa que me voy a llevar, a buscar una maleta apretada porque no tengo. Para llevarme el equipaje. No tengo que hacer nada de eso. ¿Por qué? Tengo la maleta lista. Está lista mi maleta con todo lo que el equipaje puede llevar para el cielo. La misma se halla completa. No tengo que ponerle nada más. Debemos de vivir cada día como si ese fuera el último día, como si supiéramos que ese fuera el último día que vamos a vivir en este mundo. Oh, mis amados, si pensáramos más en la muerte y en la segunda venida del Señor Jesucristo, procuraríamos caminar con Dios lo más cerca posible de Él. ¿Con qué finalidad? Hermanos, porque si no vamos, qué maravilloso ir acompañado y bien acompañado. ¡Qué maravilloso es eso! Viajar y viajar bien acompañado, con la mejor de las compañías, el Señor Jesucristo. Es interesante observar que cuando el rico y Lázaro murieron, en la parábola del rico y Lázaro, se nos dice allí que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, nada más y nada menos, que por los, y está en plural, no un ángel, los ángeles. Los ángeles. Obviamente este texto nos dice a nosotros que cuando muere el creyente, no llega solo al cielo. A ese lecho de muerte acuden los ángeles de Dios. ¿Y cuál es el ministerio de esos ángeles en ese contexto? Tomar el alma de esa persona para llevarla a la presencia de Dios, para que no vayan a haber extravíos en el camino. Hay cosas que son misterios. ¿Qué hay entre el cielo y la tierra? En ese camino que lleva de aquí a allá. No lo sabemos. No está revelado en las Escrituras. Ahora, si mandaron ángeles a buscar a ese siervo, ¿por qué? ¿Por qué no llegó solo? ¿Por qué no llegó solo? Era un hombre que había caminado con Dios durante toda su vida, desde que se convirtió. Sin embargo, cuando él fue a salir del mundo para llegar al cielo, enviaron ángeles. Yo no sé si fue para que lo... ¿Cómo que se llama lo que van delante del presidente cuando él va? No sé si fue para que lo escoltaran adelante, ¿verdad? Cuando el presidente va para un sitio, le mandan un motor adelante. Franqueador se llama. La escolta va atrás, pero adelante va un franqueador. Me imagino que para allá, cuando nos vayamos para allá, uno de esos ángeles irá adelante, ¿verdad? Otros irán detrás. Franqueadores. No sabemos por qué. Pero el hecho es que este hombre fue llevado al seno de Abraham y los ángeles estuvieron involucrados en el transporte, en el viaje de ese señor hacia la presencia de Dios en los cielos. Y hermanos, de seguro que esa será una experiencia maravillosa. Cuando usted tenga allí la oportunidad de ver cara a cara a un ángel. Algo maravilloso. Allí usted verá cara a cara a un ángel por primera vez. ¡Wow! Y con ello estaré por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso! Cosas grandes y ocultas, dice Pablo, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y el apóstol Juan habla de que, segunda, primera de Juan 3:1, de que ¿seremos qué? Despertado a su imagen y semejanza. Tendremos un carácter y una vida semejante a Cristo. Y obviamente eso destaca nuestro lugar y posición en el cielo. De ahí que los ángeles vengan a buscarnos. Vengan en pos de nosotros para llevarnos a la presencia de Dios. Enoch andaba con Dios y fue transportado al cielo sin morir. Si caminamos con Dios, nuestros días serán los mejores días que podremos vivir en esta tierra. Se lo garantizo. Se lo aseguro. Ningún día será mejor sobre la faz de la tierra que aquel día en el cual caminamos 5, 10, 15, 20, 100 pasos al lado del Señor. Nuestras horas serán las mejores cuando las caminamos de la mano con el Señor. Nuestro consuelo será más dulce que la miel cuando estamos caminando de la mano con el Señor, día por día, noche por noche. Oh, mis amados, tomemos el consejo que le dieron al profeta Oseas en el capítulo 12, versículo 6, donde Dios le dijo: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y espera siempre en tu Dios. Siempre espera en tu Dios. Que Dios te conceda caminar con Él siempre, en el verano y en el invierno. Que Dios te conceda caminar siempre con Él, en el otoño y en la primavera de tu vida. Que Dios te conceda caminar con Él cada día, cada semana, cada mes, cada año, hasta que te reúna en los cielos para estar siempre con Él en su divina presencia. Oh, que ese sea el anhelo del corazón de cada uno de nosotros, caminar con Dios y llegar hasta Él para estar con Él por siempre. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque cuánto deleite, cuánto gozo, cuánto placer, cuánta paz, cuánta esperanza, dulce como la miel, albergan los que caminan contigo, asido de tus promesas. Oh, te rogamos, Padre, que nos perdone las veces que nos hemos extraviado tomando caminos equivocados, los caminos equivocados que el mundo ofrece. Oh, te rogamos que nos perdones, porque tantas veces, oh Dios, hemos salido de la senda antigua, del camino estrecho, para volver a entrar por ese camino ancho y espacioso por donde va el mundo y que conduce a la perdición. Oh, perdónanos, Señor, y lávanos. Límpianos. Aclara nuestros ojos para ver con claridad la senda antigua. Limpia nuestros corazones para que cada paso que damos por la senda de la vida sea de la mano con el Señor Jesucristo. Hazlo, Señor, nuestro compañero fiel. Dásnos fe para verle siempre, siempre a nuestro lado, en los veranos de nuestras vidas, en las primaveras de nuestra vida, en los otoños de nuestras vidas. Oh Dios, bendícenos en ello. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.